Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. La adolescencia es un nuevo nacimiento. Ya con ella nacen rasgos humanos más completos y más altos. Stanley Hall. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La adolescencia. Adolecer significa madurar. ¿Qué cambios son naturales a nivel del área emocional y mental? Por eso invitamos a una psiquiatra infantil y de adolescentes, una especialista en el tema de la salud mental. Ella es psicoterapeuta y fundadora de Adolesciencia. Ella es la doctora Juanita Alarcón y nos acompaña para hablar sobre todo de la ansiedad en adolescentes, algo que muchos padres nos preguntan, que lo vemos frecuentemente en la consulta relacionado con otros temas, que está ahí latente. Digo, la consulta de los padres que yo veo, pero que hablan siempre de ese tema en las juventudes, que probablemente antes existía de una manera diferente, por eso queremos averiguar al respecto. Doctora Alarcón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Bueno,
súper
feliz. Yo también. Muchas gracias además porque nos acompaña esta noche. Empecemos a definir adolescencia un poquito más allá solamente de maduración. ¿De qué edad a qué edad tiene esta etapa biológica y cuál es el propósito evolutivo de ser adolescente?
Me encanta esa pregunta, Santiago, porque es de las preguntas que más frecuentemente nos hacen. La adolescencia no es una edad específica en que empieza y tampoco una edad específica en la que termina. Lo que sí les podemos decir es que el inicio se da con la pubertad, o sea, se da y podríamos marcar el inicio con los cambios físicos de la pubertad. Ahora, una cosa que estamos viendo frecuentemente, y yo creo que para los papás no es nuevo, es que la pubertad cada vez está llegando más temprano. O sea, estamos empezando la adolescencia en general en edades más tempranas. ¿Sí? Incluso tenemos adolescentes, o sea, niños que ya pasan por la pubertad alrededor de los 9 o 10 años. El final de la adolescencia, que también es como una noticia que los papás dicen como en serio, o sea, todos estos años, pero sí, el final de la adolescencia tampoco se da cuando la persona se vuelve mayor de edad, no está marcada por la mayoría de edad legal, sino se da cuando ya tiene un desarrollo cerebral y un desarrollo de la personalidad que lo hace ser adulto y lo hace ser autónomo. Y en términos de la madurez cerebral se da aproximadamente y depende más o menos entre los 25, los 24 y los 25 años. Y la madurez pues emocional y laboral y demás sí depende de las personas, porque yo no sé si te acuerdas nosotros los médicos a qué edad empezamos a trabajar y ya somos adultos. Yo creo que bastante más tarde. Entonces esa es más o menos la adolescencia.
Bueno, es un cambio fisiológico, un cambio psicológico, un cambio social. ¿Hay diferencia, ahí sí hablando de nuestra adolescencia a la actual, por el estilo de vida que tienen, por la sobreprotección de los padres, por los estímulos permanentes de las redes? ¿Qué cambios puede haber existido en esta relación del tiempo actual, doctora Juanita Alarcón?
Definitivamente la adolescencia que nosotros tuvimos tuvo retos. ¿Cierto? Eso es lo primero. Evolutivamente, mira qué curioso, la mayoría de las personas, cuando pensamos en nuestra adolescencia, nos cuesta trabajo acordarnos de muchas de las cosas, y eso es un desarrollo evolutivo. O sea, evolutivamente hacemos que se nos olvide eso para poder continuar y poder madurar. Sin embargo, todos tuvimos retos, todos tuvimos momentos felices, todos tuvimos que cambiar. ¿Qué pasa con los adolescentes de ahora? Si bien tienen unas crisis y una cantidad de, digamos, de elementos movidos y esperados por el simple hecho de ser adolescentes y tener que pasar por esta etapa, los nuevos, digamos que los nuevos momentos, la tecnología, como estás diciendo, sí les está poniendo unos retos específicos. Y ahí, pues, voy a hacer, digamos, un hincapié que me parece importantísimo. El inicio del uso de tecnología individualizado, los celulares, las tablets, y lo que se usa a través de los celulares y las tablets, como son redes sociales, videojuegos, sí están llevando a nuestros adolescentes a asumir unos cambios y unos retos que previamente no estaban vistos y los están poniendo en jaque. O sea, lo que estamos viendo en este momento es una crisis en salud mental de niños y adolescentes movido por múltiples factores, pero entre eso uno grande son las redes sociales y el uso de tecnología. Ahora, los papás creo que también tienen, por un lado, un reto, pero también yo creo que nuestra generación de papás, Santiago, tenemos unas características que es interesante que nos podamos mirar, y es que nos cuesta mucho trabajo que nuestros hijos se frustren y nos cuesta mucho trabajo que nuestros hijos sufran. Y en ese sentido, estamos llevando a nuestros niños y adolescentes a unos movimientos donde ellos no están aprendiendo a tolerar el malestar, y el malestar es inherente a crecer. Entonces, creo que también, por un lado, pues tenemos una responsabilidad y como comunidad y como, pues digamos que como sociedad en general, también tenemos que aprender algunas cosas para poderles favorecer su crecimiento.
Bien, vamos a hablar todos esos temas después de un pequeño corte con la doctora Juanita Alarcón aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambios desde la pubertad es la definición de adolescencia. Hablando con la doctora Juanita Alarcón. Ella es médica psiquiatra de niños y adolescentes y es la fundadora de Adolesciencia. Nos dice que el final no es algo a los 18 años, la maduración desde el punto de vista, digamos, lo legal, sino desde el punto de vista cerebral, que probablemente es 24 o 25, y la autonomía psicológica y social que depende de lo que el niño que se vuelve adolescente y el adulto joven desarrolle. Nosotros teníamos una adolescencia con muchos retos, nos dice nuestra invitada. Y ahorita se nos ha olvidado precisamente porque es un proceso de la maduración, olvidar para aprender otras cosas. Y teníamos momentos felices y cambios. Ahorita la tecnología individual, las redes sociales y los videos han hecho que ellos tengan retos y cambios que no estaban en nuestra etapa y que están aprendiendo y está cambiando todo. Pero también tenemos nuestro factor fundamental, es que los padres no queremos que ellos sufran ni que tengan además, digamos, momentos de frustración y de dificultad. Entonces no le estamos permitiendo que aprenda a tolerar la incapacidad, la ausencia, la dificultad, y crecer duele, que es inherente al crecimiento. Ese es el resumen de lo que nos ha hablado la doctora Juanita. Vamos a seguir preguntando, pero le quiero hacer como una reflexión. Yo siempre digo que la salud mental depende de dos factores fundamentales en cualquier ser, además de muchas cosas sociales y todo. Internamente, ¿cómo me hablo? Y cómo me amo, el amor propio. Y ahí hay unos ejes que hay que fundamentar: la capacidad de vivir en soledad y disfrutarla, el manejar los retos, pero sobre todo las pérdidas y los duelos, y tener propósito de vida. ¿Cómo manejan desde la perspectiva suya ese proceso los adolescentes?
Uy, yo creo que nos toca regresar un poquito a la situación de nuestros adolescentes de hoy en día. Lo que tú dices es tremendamente importante. Sin embargo, cómo me hablo y cómo me percibo está siendo alterado, porque permanentemente nos están poniendo unos estándares imposibles de alcanzar. Yo les diría que ni siquiera difíciles de alcanzar, sino imposibles de alcanzar. Cada vez que les voy a poner un ejemplo, una niña no debería estar haciéndolo, pero supongamos que una niña de 12 o 13 años se mete en una red social y el estándar para alcanzar es un estándar que está digitalmente cambiado, ¿cierto? O el algoritmo lo ha hecho casi a la perfección, y ella va y se mira al espejo. Esa lectura que ella hace de sí misma y esa voz interna inmediatamente se rechaza. Por eso, ¿cierto? Es que construir la autoestima en estos momentos está siendo tremendamente difícil, porque nosotros como papás tenemos que ayudarlos a que ellos evidentemente se quieran y se perciban como tal, pero estamos sometidos permanentemente, y a ellos los estamos
Una
sometiendo
comparación.
a unos está exacto, pero todo el tiempo. Entonces uno dice, lo que tú dices es tremendamente importante, y entonces ahí es donde yo invito a los papás a que realmente miremos, porque por más de que nosotros le digamos, mi amor, eres divina, mi amor, eres linda, o mi vida, qué hombre tan bueno y tan querido eres. Si esa comparación, porque él sale y se mete en unos lugares, ¿cierto? Que lo están todo el tiempo comparando con imposibles, pues ese lenguaje que está teniendo él permanentemente es un lenguaje de rechazo, de ser inadecuado.
De ser
Entonces,
insuficiente,
la
¿no? Que
verdad
es la
sí está
sensación.
siendo difícil.
Una sensación de
Señor.
ser insuficiente, de no ser lo que
Todo el tiempo,
supuestamente se
imagínate.
esperaría. Que eso me impresiona
Claro.
a mí mucho. Hablemos directamente de la ansiedad. Definámosla desde una perspectiva en el adolescente y desde qué tan fisiológica y natural, porque hay una ansiedad que tiene sentido, es evolutiva, pero también qué tan frecuente es patológica y cuándo podemos diferenciarla.
Pues mira, Digamos que yo no sé, bueno, hay una película que por ahí está andando que yo no sé si la podemos mencionar, pero bueno, hay una
No,
película
sí,
muy
claro.
importante de monitos animados que se llama Intensamente 2, que me
Buenísima. La
encanta.
una y la dos son muy buenas.
Y la 2 arranca con la adolescencia de esta niña. ¿Y cuál es la emoción que aparece?
Ansiedad.
Ansiedad. Ansiedad. Y eso está divinamente bien sustentado y es que todos los cambios fisiológicos, si tú lo miras, y todos los cambios y las crisis que debe asumir un adolescente, ¿no? Su cambio en su rol social, su cambio frente a sí mismo, su separación de sus padres, todo esto lo que conlleva inherentemente y evolutivamente y fisiológicamente, ¿cierto? Es ansiedad. Ahí la ansiedad es, podríamos decir, esperable, evolutiva y le ayuda a poder enfrentar estos cambios. Ahora, ¿qué ocurre y qué estamos viendo? Es que los trastornos de ansiedad, o sea, cuando ya la ansiedad se vuelve patológica, ¿cierto? Se vuelve, digamos que ya no es adaptativa, sino patológica, están en aumento. Es de los diagnósticos que más está aumentando en niños y adolescentes. Incluso hay cifras de un aumento hasta del 161%. Eso es un aumento gigante en los últimos 10 a 12 años. Hay múltiples teorías de eso y cómo sabemos, ah, bueno, digamos, devolviéndolo a los papás, ¿cómo sé si la ansiedad que yo estoy viendo en mi hijo, porque si está ansioso, es normal o no es normal? Si la ansiedad es paralizante, ¿cierto? Si la ansiedad ya lo cohíbe de vivir situaciones sociales, por ejemplo, que debería estar viviendo, de salir con sus amigos, de poder enfrentar situaciones como, por ejemplo, ir a una fiesta o participar en actividades sociales, si no lo deja, por ejemplo, hablar en clase, si lo está comprometiendo, le compromete el sueño, le compromete, digamos, físicamente, está comiendo, el patrón de alimentación está siendo modificado, probablemente ya estamos ante digamos, una patología de la ansiedad y no la ansiedad normal. Se me olvidó qué te iba a decir, imagínate. Ah,
Eso no
dije
es,
tanto que se me olvidó.
no, pero está, vamos bien en el sentido que estamos entendiendo desde Intensamente, que nos lo cuenta Pixar y que nos los cuentan desde el cotidiano, que la adolescencia conlleva ansiedad, porque es evolutivo, porque la ansiedad además tiene un propósito, que es que nosotros nos preparemos para lo que es importante. El tema es cuando eso nos paraliza, cuando nos cohíbe vivir situaciones sociales, lo que nos está enseñando aquí nuestra doctora Juanita. Fiestas, participar, clases, pero también altera el sueño. Y hablemos un poquitico no solo del consumo en alimentación, sino también de dos aspectos que en la adolescencia seguramente son muy diferentes hoy en día que en mi época, por decirlo, y que los adultos que nos escuchan a esta hora nos puedan entender. El manejo de la sexualidad y de, en este caso, el consumo de sustancias prohibidas.
Bueno, el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado. Además, es importante que como papás estemos enterados que también las sustancias psicoactivas que están consumiendo son diferentes. Y aquí es otro llamado a los papás, o sea, desde la consulta. Yo el otro día hablaba con alguien y pues me burlaba, pero cariñosamente, y le decía, mira, si tú me dices que lo que más te preocupa, perdón aquí, es que tu hijo fume, yo te diría, en un ambiente tan así, por supuesto que me preocupa que tu hijo fume, mi postura es cero tabaco, cero,
Y
¿cierto?
vapeador.
Pero ahí es a donde voy, pero necesito que ustedes entiendan cómo se consume el tabaco, exacto, qué es un vapeador, porque yo he tenido papás, mírame la inocencia de los papás, ah, no, es que él no está vapeando, sino que lo que está haciendo es que le gustan los colores y los tiene porque le parecen bonitos para coleccionarlos. Y yo como no, viejo, sí está vapeando y hay unos riesgos detrás, pero nosotros los papás necesitamos estar actualizados. Entonces tenemos que saber qué hay en el mercado, porque el mercado sí nos está invadiendo y sí le está mandando unos mensajes perfectamente contradictorios a nuestros jóvenes. Y si nosotros no estamos actualizados, pues va a ser muy difícil frente al consumo de sustancias, ¿cierto? Ahora, la sexualidad es uno, digamos que la adolescencia sí trae una crisis de identidad y entre eso es una búsqueda de pareja. Y por eso son los grandes momentos de enamoramiento. Sí, no, yo no les diría de amor perdurable para siempre, sino de enamoramiento ocurren en la adolescencia. Pero adicionalmente, ahorita están en un furor de una cantidad de cosas porque es que nuestros niños y adolescentes son mundialmente, o sea, están expuestos y están inmersos en la digitalidad, lo cual los hace globales, pero sin la capacidad de poder analizar qué es lo que está ahí. Por ejemplo, y aquí es muy importante también, papás, otro señalamiento, el uso frecuente de pornografía por parte de nuestros jóvenes y niños, o sea, ahí sé que estamos hablando de adolescentes, está alterando la sexualidad, el desarrollo, el rol de género, el desarrollo de una sexualidad sana. Y todo esto que en nuestra época, pues Santiago, yo entiendo que nosotros también tuvimos nuestros retos, pero es que estos jóvenes están con unos retos que como papás de verdad tenemos que estar actualizados porque son muy, muy complejos.
Sí, digamos, uno para ver una película pornográfica era algo anecdótico, porque no le van a entrar a cine ni nada. Hoy en día lo pueden tener una
no,
red social.
No, te tocaba ir a un sitio, creo, y darle la cara a la señora y comprarlo. Yo no sé esa cosa cómo funciona.
Sí, yo creo que las posibilidades hoy es también la disponibilidad, ¿no? En toda cualquier red social, cualquier niño tiene acceso a esto. Y funciona de una manera en que es bastante fácil. Y sobre todo que entre ellos, pues solamente tienen, los padres se comunican para lograrlo. Pero definamos ese trastorno de ansiedad. Usted dice que un 161%, fue que lo entendí, en los últimos 10 años.
Que hubo un aumento,
sí,
exacto,
por eso,
en la incidencia entre 141 y 161%, depende de los estudios en los últimos 10 años.
No, pero sigue siendo,
imagínate.
Pues quiere decir que los niños realmente están teniendo un proceso de salud que no era tan común en mi época. Yo no recuerdo haber tenido pues, momentos de ansiedad, de adaptación, de la fiesta, de la primer amor, de todas estas cosas, pero eran instantes, no era un trastorno ni era un proceso continuo. Pero ¿cómo lo podemos en este caso precisamente ya un trastorno de ansiedad generalizada, que usted ya lo como psiquiatra, digamos si fuera de adultos, lo vería como un proceso ya más complejo? ¿Qué tanto terminan y se derivan estos trastornos transitorios o semipermanentes en trastornos complejos para el resto de los adultos?
Es altamente frecuente haber tenido un trastorno de ansiedad o muchas veces uno que va de la mano de la ansiedad, que sería la depresión, conlleva a un mayor riesgo, casi el doble o más, de tener más adelante en la edad adulta, o sea, de volver a presentar este trastorno, pero adicionalmente de empezar a presentar síntomas incapacitantes en la edad adulta, ¿no? O sea, ya estamos viendo esos adultos que, digamos que son, que tienen dificultades prolongadas en la adaptación laboral, en las relaciones de pareja, como en la vida y en la cotidianidad. Por eso yo les diría como papás, miren, por un lado es estemos alerta a qué es todo esto que estamos hablando, pero también qué está en nuestras manos para poderlos proteger. Porque lo que uno hace en la infancia y en la adolescencia marca la vida del individuo para siempre. Ya si nosotros, Santiago, yo siempre le digo a los papás, si algo nos pasa a ti, a mí ahorita, aunque sea, al menos que sea una cosa realmente garrafal, nosotros es como una capa de pintura que nos cae encima, nuestra estructura de personalidad, quienes somos ya están formados, pero en ellos no, a ellos les entra los cimientos mismos de la estructura de quienes son. Entonces los va a afectar incluso más para el resto de la vida.
Los va a afectar para el resto de la vida. Eso es lo que es importante que veamos qué podemos hacer después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juanita Alarcón, médica psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta y fundadora de Adolescencia, nos está hablando que cómo me hablo, cómo me percibo, es imposible de que tengamos un modelo normal en esta época, porque antes nos lo decía el papá, estás divina, estás bello, cómo te quiero, la vecina, pero hoy tenemos un modelo de comparación con las redes sociales que es no difícil, nos dice nuestra invitada, sino imposible de alcanzar. Tenemos un estado de insuficiencia entonces con respecto a sí mismo. En la película Intensamente nos muestra que la ansiedad es un proceso evolutivo y esperado. Sin embargo, pues obviamente para entrar al rol social, para conocerse a sí mismo, para salirse de la vida paterna. Pero que hay trastornos de ansiedad que se han aumentado entre 141 y 161% en estos últimos 10 años. Y que realmente lo que está haciendo es que paraliza a los niños que los cohíbe vivir en situaciones sociales como las fiestas, participar en eventos, hablar en clase. Altera sus sueños, sus patrones de alimentación. También hay un desbordamiento de la sexualidad con pornografía desde niños, porque hay acceso a las redes para poderlo ver. Y esto altera el rol de género, pero también altera el rol del vínculo con la otra persona. Es evidente que hay una crisis de identidad y se busca una pareja. Y hay enamoramientos que son muy apasionados que con el paso del tiempo se acaban. Hablaba con una compañera de la universidad que se iba a ir a los 16 años. Cuando estaba entrando a la universidad, se iba a ir con un novio a vivir solo. Pero obviamente no pasó absolutamente nada, más que no lo dejaron los papás. Hoy en día es más común que los niños tengan muchísimos más contactos sexuales. Y hay que una cosa fundamental, están consumiendo no solo tabaco, que ya de por sí es tóxico para el pulmón y más de 36 enfermedades, sino también los vapeadores que tienen infinita cantidad de sustancias que desconocemos y que tenemos que estar los padres, adultos, profesionales de la salud conociendo. Y por eso la ansiedad que se da en esta época puede ser hasta el doble de riesgo de tener ansiedad en el adulto mayor, incapacitante, adaptativa, de una manera adecuada e inadecuada frente a la vida laboral y la vida familiar y la vida de pareja, cantidades de rompimientos y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, doctora Juanita, toda suya, cuéntenos qué podemos hacer como padres y cómo ayudar a los adolescentes. Y si nos escuchan adolescentes, ¿qué también qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacer?
Bueno, yo creo que hay múltiples cosas que podemos hacer. Lo primero es lo que están haciendo estos papás y es empezar a capacitarse y a oír información, ¿cierto? Y que venga información, digamos, que tenga un sustento científico, que esté bien informado, porque también nos podemos desinformar. Lo primero es eso. Lo segundo es no angustiarse, porque muchas veces también nos pasa, yo creo que nos da ansiedad paralizante a nosotros. Entre tantos riesgos y tantas cosas, pues nos perdemos. Lo importante es saber que tenemos las herramientas para poderlos ayudar y además queremos, ¿sí? Y es nuestro trabajo ayudarlos. Lo tercero que yo les diría y los invitaría realmente es ojo a lo que están consumiendo en los celulares, en las tablets. Ojo al uso de tecnología desbordado y digamos, desregulado y sin un orden y sin un norte, ¿sí? Y ahí los quiero invitar, por favor, necesitamos formarnos como comunidad, necesitamos saber cuáles son los riesgos detrás de las redes sociales, qué está pasando con el desarrollo de ellos y cómo se está alterando esa comunicación y esa socialización de nuestros adolescentes por redes sociales para nosotros también poder tomar decisiones y poner límites. Mira que ahí hay otra parte que me parece importante con los papás. No tengan miedo a poner límites. Todos necesitamos un marco de referencia, necesitamos que nos digan por dónde vamos a navegar. Los adolescentes les cuesta, claro que les cuesta que le digan, que le pongan un límite, porque a todos nos
tender
cuesta
la cama,
un poquito que
por
nos
decir
digan.
Una cosa tan sencilla. Sí, digo que tender la cama, lavar el plato.
No, es que, ¿cierto? Es que, mira, es importante porque necesitas hacer, no, pero yo cómo le voy a pedir eso si yo lo puedo hacer por él. Esa es muy frecuente. Claro que lo puedes hacer por él. Pero
también lo puede hacer una tercera persona. Pero es que claro. Hay un libro que me encanta que dice el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. O sea, quiero decir, evolutivamente no venimos para que nos hagan cosas. Además, yo tengo una frase que le digo mucho a mis pacientes siempre cuando llegan al consultorio. Usted se puede subir a la camilla, súbase. Lo que usted puede hacer está bien. Lo que usted no puede hacer también está bien. Pero lo que usted puede hacer y no lo hace está mal. Es como
muy bien.
Una frase que le digo todo el tiempo a las personas.
Me
y
encanta.
A los pacientes.
Y piénsalo ahora en términos de un hijo. Entonces, si lo puede hacer, que lo haga.
Claro.
Porque lo tiene, porque además, ¿sabes qué? Poder hacerlo también nos alimenta la sensación de autovalía, ¿cierto? Es yo puedo. Yo también me puedo medir a
sí,
eso.
Sí, empoderamiento. Es que eso es. En la salud, yo lo veo hoy entre los enfermos. Aquí estamos hablando de muchachos que pueden llegar a estar precisamente enfermos porque delegan la capacidad. Y el cerebro, usted como psiquiatra lo conoce, lo que no se usa es atrofia. Lo llamamos nosotros ajuste y poda. Entonces, si yo no utilizo áreas cerebrales y corporales, pues obviamente a los 15, 16 años probablemente no se me atrofia, pero le he quitado la preponderancia y el cerebro dice, no me interesa esto. Entonces, disciplina, control, decisión. Y además algo que puso aquí que me encanta esa palabra, frustración. O sea, uno tiene que aprender a frustrarse.
Y tiene que aprender a frustrarse porque la vida te va a traer frustración sí o sí. Y si nosotros no lo hacemos desde pequeños y ellos se frustran cuando tienen toda una contención alrededor, cuando tienen unos papás que los van a contener, un colegio que los contiene, ¿cierto? Un ambiente que no va a permitir que les ocurra nada. Cuando lleguen a la edad adulta y se frustren porque les va a pasar, pues no lo van a poder manejar.
No, además que la experiencia
Entonces,
es el cúmulo de errores aprendidos, o sea que si no aprendemos es de lo que nos falta, de los errores, de haberla embarrado aquí, de equivocarnos ahorita que se nos olvidó algo y volver a seguir, nos pasa todos los días. Así funciona. Entonces, información fidedigna, padres no angustiarse, mirar qué hacen de redes sociales, tener
exacto.
unas campañas conscientes con comunidades, o sea, entre padres, hablarlo
Muy bien.
y aprender entonces a favorecer que ellos se frustren. Y contenerlos.
A
A mí me encanta
ponerles
cómo lo hacen los
límites,
animales. Sí,
sí.
ponerle límites era el otro. Pero a mí me encanta lo que, y no temor sobre todo nosotros a ponerle límites para usar la palabra. A mí me encanta cómo un animal acompaña a otro. No, él se cae el osito al agua y la mamá osito se queda esperando. Si ve que no puede, se bota y lo saca, pero no lo saca a la primera. Ni le evita que se caiga si se cae. Y la naturaleza tiene que enseñarnos porque eso es evolutivo. Ellos no tienen precisamente el tercer elemento ahí de esto, de la debilidad para que lo haga la otra persona, ¿no?
Tal cual, y yo creo que se nos olvida eso como papás, y en esta generación y en este mundo tan inmediatista, ¿cierto? Y de esa gratificación inmediata, porque estamos nosotros mismos inmersos en eso, pero también nuestros jóvenes los estamos, pues eso es lo que a ellos les tocó. Con más razón tenemos que favorecer que ellos entiendan y esperen y toleren la espera. ¿Cierto? Porque además la tolerancia es a la frustración, a la espera, a la no gratificación inmediatamente. Entonces, que el día de mañana salen y se consiguen una noviecita, de apenas la noviecita les dice que no, ellos no lo van a tolerar porque es que pues, los papás no les enseñamos que no todo es sí. Entonces, pues yo creo que tenemos unos retos inmensos por delante. Pero se puede, segurísimo que se puede.
Bueno, y pasando al punto, ¿qué tan frecuente, y no, obviamente no vamos a hablar de términos específicos, es la medicación? ¿Qué tan útil, qué tan recomendado? Usted como psiquiatra tiene toda la responsabilidad del conocimiento. Por supuesto, no estoy hablando de automedicación jamás para manejar estos trastornos.
Me encanta esa pregunta porque yo creo que es de las que más frecuentemente pues nos hacen. Los psiquiatras estamos un poco estigmatizados, Santiago, tristemente. Nosotros, por supuesto que medicamos, somos médicos y sabemos qué hace la medicina, digamos, dentro del cerebro de las personas. No todos los trastornos de ansiedad se da medicación. Se da medicación cuando ya definitivamente es el nivel de severidad del trastorno, que se necesita una ayuda para disminuir los síntomas, para disminuir la magnitud de los síntomas, para poder acompañar de manera más asertiva a partir de la psicoterapia y de todas las estrategias para que este adolescente asuma y cambie lo que tiene que cambiar. Entonces, la medicación se da, no te voy a dar estadísticas porque dependería, ¿cierto? Pero sí es, digamos, decirle a los papás, mire, la medicación existe, existe por algo, sirve, no se utiliza siempre, pero si se llega a utilizar es una ayuda para poder lograr los cambios duraderos que necesitamos dar en este joven, porque acuérdense que la ansiedad afecta la parte como inherente de la personalidad, o sea, los cimientos mismos. Entonces, los cambios tienen que darse, se acompañan con psicoterapia, pero la medicación es una ayuda cuando es necesaria.
Exacto. La medicación no es la solución, es un soporte transitorio como un préstamo bancario mientras tiene los recursos la misma persona.
La cachaste. Exacto.
Sí, hay
No
que.
soluciona todo, pero ayuda, mientras que se va solucionando.
No, yo entiendo, cuando una persona como la diabetes, yo le digo a los pacientes, uno le da medicación, pero si usted se toma eso con una gaseosa y se come esto con un pastel, no hay medicación que sirva. O sea, el proceso no solamente es, hay una corresponsabilidad. Hay que aprender de los errores ajenos, o si no, no vivirás lo suficiente para cometerlos todos, ¿no? Entonces tenemos que
Así es.
entender que si le está pasando al hermanito, o le ha pasado al primo, o al amiguito, pues nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente puede estar viviendo una experiencia similar y no saberlo. Por eso recordemos esos procesos de introspección permanente, ese aislamiento social, esa incapacidad de desarrollar sus características, sus relaciones, ese estar imbuido permanentemente en las redes sociales, esos trastornos en la alimentación, esos comportamientos alterados frente al sueño. Esas historias tenemos que verlas, o eso es precisamente lo de los vapeadores. Hay una red, están sacando una ley en el Consejo de Bogotá precisamente para ser la primera
Sí,
ciudad con regulación
señor.
de vapeadores. Que me
Me
interesa mucho.
encanta.
Sí, porque nosotros necesitamos entender que la gran mayoría de la solución a los problemas de ayer son los problemas de mañana. No, Así pasó al cigarrillo. Fue una parte de una solución para trastornos de estreñimiento y así se manejó. Y los médicos recomendaban fumar. También pasó también con la cocaína para salir de la adicción a la morfina y creen que es la solución porque es muy tentadora y muy gustosa. Pues una solución del vapeador es muy gustosa al cigarrillo. El cigarrillo es como la cerveza y el vapeador es como la gaseosa. Quiero decir, es más dulce, más suave, pero igual la gaseosa produce diabetes, la cerveza produce hígado graso y luego cirrosis. Entonces, no son soluciones cuando no se cambian los patrones que lo llevan a hacer, sino son simplemente pues modulaciones que nos llevan al final. Ya terminamos, pero una última pregunta. ¿Cómo les va precisamente con lo que les hace, con el proceso? Y ahorita nos cuenta sus redes sociales, mi querida doctora Juanita.
¿Cómo les va?
A los adolescentes, precisamente cuando se comprometen en ese proceso. Yo confío plenamente en este grupo, en este grupo étnico, no, y en este grupo etario,
amo.
Perdón.
Amo, yo les digo a los papás, pues evidentemente me dedico a esto, pero no sabes cómo los amo, o sea, la capacidad que tienen, una vez ellos se enganchan, entienden la capacidad y el deseo que tienen de estar mejor. Los adolescentes son extraordinarios.
Sí, yo tengo una idea muy, muy práctica de la ansiedad. Una persona ansiosa se vuelve tan recursiva y tan creativa cuando la utiliza positivamente, que crea miles de cosas porque no quiere estar así. En cambio, lo contrario pasa cuando uno pues quiere no tenerla, pero no hace nada para cambiarlo, que se suma uno pues en destrucciones, drogas, otras cosas. Excelente posibilidad, doctora Juanita. Aquí me dejará una red social suya, que es Juanita Alarcón, esta doble A pegada, Gómez A, ¿cierto?
Sí, señor, esa es la de Instagram y que nos sigan en Adolesciencia con C, por favor.
No adolescencia, sino adolesciencia.
Sino adolesciencia, como la ciencia que tenemos nosotros.
La ciencia de la maduración sería esto, ¿no? Así como la paciencia es la ciencia de la paz, entonces paciencia, adolescencia es la ciencia del adolecer, en este caso de crecer.
Así es.
Doctora Juanita, un honor y muchísimas gracias por enseñarnos.
Muchas gracias, Santiago, por la invitación y gracias a todos. Ojalá podamos construir de verdad un mejor futuro para estos jóvenes.
Sí, yo confío plenamente en estos grupos. Sé que son muy creativos y que nos ponen a retos a los adultos, a los padres, a los tutores. Sin embargo, si les permitimos desarrollar sus dones, llevarán por buen lugar el planeta. Un abrazo, doctora Juanita.
Que así sea. Un abrazo, Santiago. Cuídense mucho.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.